El acceso a las artes y la defensa de una identidad cultural, como la salud, la educación, la vivienda y la tierra, el agua y el aire puros, son necesidades básicas del ser humano. Convencidos de ello, estamos sosteniendo utopías. Continuamos sosteniendo utopías en la segunda parte de esta emisión correspondiente al jueves 10 de abril de 2025 y en la que no hemos hecho la presentación correspondiente en la primera hora. Pero bueno, nos surgía poder charlar con Chele Díaz y sacarle el jugo lo más posible. Bueno, se ve que eso resultó porque nos escribe Stella Maris Watson diciendo: querido Julio, lo primero que deseo es hacer felicitar a Alejo y sus padres por el merecido reconocimiento de sus dotes como músico. También agradecer a Chele Díaz por su participación en Sosteniendo Utopías con sus hermosas canciones y la difusión de los valores de los pueblos aborígenes de la Patagonia y la triste situación que están viviendo. Gracias, amigo, por este hermoso programa. Bueno, otro músico, querido amigo también, Toti Ferrero, dice: hola Julio, Chele, digno homenaje a estos días fundamentalmente patagónicos, esas distancias tan cercanas, tan lejanas. Abrazazo solidario para nuestros hermanos y hermanas sureños. Y como no nos presentamos adecuadamente en la primera parte, bueno, mi nombre es Julio Villarruel y hemos estado en la primera hora y estaremos en la segunda hora también tratando de acompañarlos junto con nuestro entrevistado, Chele Díaz, y contarles que, bueno, si quieren comunicarse con el programa, las vías de comunicación son muchísimas. Las redes sociales de Facebook e Instagram con el nombre del programa, Sosteniendo Utopías. Las redes de las plataformas de WhatsApp o Telegram, por el 351-665-4619. El correo electrónico sosteniendoutopias@gmail.com y básicamente el sitio del programa desde donde se emite este programa, valga la redundancia, de manera primaria, sosteniendoutopias.com.ar. Claro que esa forma no sería nada sin esa cálida red de emisoras amigas que en vivo o en diferido ponen a consideración de sus respectivas audiencias nuestra propuesta. Este programa es de Fundación Taqueancay y agradecemos a ellas que lo hacen en amplitud o frecuencia modulada si tienen ese canal de aire, por streaming si tienen esa posibilidad y generalmente ocurre por alguna combinación de todas esas posibles. A ellas nuestro agradecimiento. Por supuesto, nos acompaña como cortina este año la generosa actitud de la gran Hilda Herrera, que nos ha regalado esta challa de su autoría para acompañarnos, así como los copetes de los inicios de la primera y la segunda hora, con la tonada de Tinajas y con esta obra que hiciera junto a Durán. No me sale el nombre ahora, creo que es Margarita Durán, ya me va a corregir Estela Watson, que es su cuñada seguramente, de Romance de aquella porteña. Bueno, lo importante es que estamos sosteniendo utopías y por eso nos sentimos muy felices de seguir conversando con Chele Díaz, que lo tenemos ahí en la gatera pronto a contestarnos cuando le demos nuevamente la bienvenida a Sostenido Utopía. Chele, bueno, te dejamos esperando ahí y te agradezco mucho la paciencia.
No, es bueno que yo también sepa, que sepamos acá, la cantidad de radioemisoras solidarias que tienen, que repiten tu programa, que según me decías, estás casi a la altura de los años que también cumple Registros de Cultura, que hace posible también esto, ¿no?
Sí, no sé si es un mes o un día después o un día antes que comenzamos a hacer estas aventuras, Registro de Cultura por un lado y Sostenido Utopías por otro. Nosotros empezamos el 12 de agosto de 1997, así que de acá a unos 3-4 meses estaremos cumpliendo 28 años, cosa que también estará cumpliendo Registro de Cultura, por supuesto. Pero bueno, te había citado que Me interesaba poner esta milonga. Yo creo que a la gente del sur se le da la milonga como una cosa tan natural, lo que no opta para que anden por la chacarera, la cueca, el bayón, la tonada, cosa que me encanta, ¿no? Así que contame un poquito de los arbolitos.
Bueno, mira, es una milonga dedicada a mi compañera.
Ah, qué bien.
Claro,
Ya,
los
era hora,
arbolitos
diría
es
ella,
esto,
¿no?
¿no? Sí. Y bueno, es porque hay un lugar acá donde se solía reunir, yo también solía estar, un lugar donde se juntaban a guitarrear gente muy milonguera.
Ajá, mira.
Y bueno, no era fácil entrarles con la milonga del estilo que yo produzco, ¿no? O compongo, porque las milongas acá son bien apaisanadas, digamos. Pero tienen una condición, o dos condiciones, digamos. La milonga tiene que tener una buena introducción en la guitarra, tiene que ser bien acompañada en el pulso cuando se canta la milonga, y tiene que decir algo que por lo menos en una estrofa conmueva al interlocutor, al oyente.
Claro.
Y bueno, yo me atreví una vez en esa reunión de milongueros a cantar esta milonga, hace años, en un pueblito donde vivíamos con mi compañera, en la década del 90. Y bueno, les gustó. Y también después quedó con el tiempo olvidada, pero no podía olvidarla para este disco, porque digo, es una canción dedicada a mi compañera, de 35 años, 36 años. Así que ahí la dije, vamos a grabarla, porque aparte me gusta cómo quedó. Sencilla, dice cosas que nosotros sabemos, que conocemos, y que es parte de nuestra mutua solidaridad para llevarnos bien en armonía en la vida, ¿no? Que es lo que tanto cuesta, ¿verdad? La convivencia.
Así es.
Así que ahí están la guitarra, por un lado, y las palabras para mi compañera.
He dedicado entonces a Daniela esta milonga de Chele Díaz, Los Arbolitos.
Amigos, en el camino encontré para festejar la sombra, para apaciguar la sed que llevo en el alma, que no es de agua, ya lo sé. Tiene mi tierra, hora verde, hora aridez, solas para el caminante que en su interior sabe ver que es un terrón que camina, que va deshaciéndose. Las montañas añoré y mirando el horizonte en usted también pensé, tan ausente, tan lejana, tan presente, tan mujer, tan madre como la tierra que nos dio cuando al nacer. El sentimiento que arraiga el corazón pa' querer, la voz para estar callados cuando hablar no es menester. Árboles callados amigos como usted. Me acerco cuando estoy triste, sin su sombra merecer. Me quedo mirando lejos, viendo cómo se me fue la vida por el camino que yo mismo me tracé. La ausencia suya y dos sauces en el camino encontré.
Así pasaba Los Arbolitos, la milonga de Chele Díaz dedicada a su compañera. Y bueno, con Chele estamos charlando justamente de estas cosas que coincidieron composiciones de algún tiempo, que son los regresos, ¿no?, de esas obras, lo cual nos llena de satisfacción de que se puedan seguir haciendo estas cosas. Y como siempre digo, es la confluencia, no es solo Chele Díaz, sino toda la gente, su compañera, sus amigos y por supuesto la gente de Registro de Cultura, que entiendo que te ha dado un marco más que apreciable, Chele, ¿no?
Mirá, si yo tengo que agradecerle a alguien en especial porque mis canciones se divulguen por ahí, fuera de mi chacrita, de mi casa, de nuestra casa, de la reunión de amigos, es a Javier y a Nelly. Y en esta ocasión, viste, participó con tanta generosidad Fernando. Así que, bueno, yo no tengo más que agradecimiento para ellos. Son gente a las que quiero mucho, respeto mucho y realmente admiro por la cuestión de, como la tuya, la solidaridad y la cuestión de la militancia, que no es fácil. Yo sé lo que cuesta encarar un programa como el Sosteniendo Utopías o un proyecto como Registro de Cultura, y que lo que es este país poder sostenerlo, porque yo he hecho proyectos a mediano plazo y me han durado 3-4 años, porque es imposible sostenerlo. Claro. Yo me dedico más a la escritura, a hacer proyectos de revista, pero es imposible sostenerlo por todo lo que acontece en la economía en este país y por todas las contras que pueden ir apareciendo. Pero los dos proyectos de ustedes son admirables. Y hay gente que los está conociendo ahora en Patagonia gracias a estas cosas, ¿no? A la divulgación tuya, a la divulgación de Javier y Nelly y al proyecto que se encarga de dejar grabadas obras que a lo mejor no conocería a nadie si no fuera por ello y por tu trabajo de divulgación también.
¿Cómo fue la gestión del disco? ¿Fuiste a La Plata? ¿Tuviste ahí un tiempo? Contame un poquito de eso.
Mira, Javier confía siempre en lo que yo pueda hacer en los lugares donde estoy. A mí la verdad no me gusta viajar, ya a esta altura de mi vida un poco menos que antes.
Estamos grandes ya.
Me gusta viajar, sí, quedarme donde estoy, prefiero trabajar. De hecho estoy terminando la casa, así que estoy en eso y después vamos a hablar de eso, porque cuando terminemos, ya cuando nos tranquilicemos, ahí podemos conversar de cosas que yo pueda ir programando para no robarte más de 15 minutos de cada programación tuya, con una colaboración en una columna pequeña. Pero te decía que Javier confió en mí y me pidió que grabara. Perdón, y me dio las características.
No sea avaro, maestro, no sea avaro ni egoísta. Extiéndase un poco más de 15 minutos.
Bueno, te decía que Javier y Fernando, que son los técnicos, los que saben de cómo debería ser el trabajo de un disco que ellos proponen después, me dijeron, grabá de tal manera, tenés que tener esto, esto y esto y esto, y yo no entendí nada, le transferí esas palabras al técnico, y el muchacho, que es un paisa nuestro, Cañumir, de apellido, me grabó, es un estudio cercano aquí, el de La Chacra, apenas a 7 u 8 kilómetros. Así que lo hicimos en unos cuantos días de trabajo, de dedicación de ellos, y bueno, yo dejé un poco los rudimentos del trabajo con la pala, con la picota, con la cuchara, y me puse a trabajar, y cada vez que había que ir, dije, bueno, ahora sí estoy en condición, entonces lo vamos a hacer rápido.
Me imagino lo difícil que debe ser sacar las manos de la pala y el pico para ponerlo sobre las cuerdas, ¿no?
Y mirá, eso cuesta ponerse en dedos, como dicen los guitarristas. Claro. Pero bueno, a veces surge en una guitarreada, uno se pone en dedos calentando las manos en el diapasón con los compañeros.
Sí, tal cual.
Pero para cuando hay un trabajo particular y profesional como el que quería Javier, había que estudiar un poco más. Así que bueno, esa era una preocupación, pero dije, si no lo hago ahora, no lo voy a hacer, porque después llega la temporada de trabajo y me voy a dedicar al trabajo de la chacra, de todo lo que haya que hacer, y me voy a olvidar de la guitarra. Y bueno, y después ellos fueron así, como no sé cómo se hace profesionalmente el trabajo, para quitarle algún ruido, alguna tos, alguna aspereza en el pulso de la cuerda, y quedó eso, que es el producto final, que yo todavía no lo he escuchado, así que me falta ver eso, y yo siempre estoy satisfecho y agradecido y contento con lo que haga Javier con su equipo de profesionales ahí en BIM, el Registro de Cultura. Así que nada, es solo agradecimiento para mí.
Bueno, si no lo has escuchado, te vamos a dar la primicia a vos también, entonces estamos difundiendo las horas del disco. Bueno, habíamos hablado del compadre Leite.
Julio Leite.
Bueno, yo te hago una introducción. Sí, perdona, estaba recordando qué año habrá sido cuando se vinieron a Córdoba con él, con este, creo que también vino Andrés Mera, me parece, y los muchachos del dúo La Chusa.
Así es, eso fue en el 2001. Porque todo se suspendió cuando ocurrió lo de las Torres Gemelas.
Claro.
Estábamos en pleno proceso de trabajar en Córdoba unos días y no se pudo. Se suspendieron las actividades porque había caído una noticia tremenda como fue la del atentado a las Torres Gemelas. Uh-huh. Después uno tendrá más para analizar y decir por qué, pero en el momento era eso, claro. Impactante para todo el mundo. Así que, bueno, había ido mi compadre, Julio Leite, y los chicos estos que integraban el dúo La Chusa, los hermanos Contreras y Andrés Mera, efectivamente, uh-huh. Que era como una especie de apoyo para decir, bueno, si falla algo, Andrés puede hacer una presentación, decir algunas palabras, porque se dedicaba así de algún modo también a la divulgación y la difusión en radio de todas las cosas que acontecían en la música patagónica y en la poesía también.
Creo que estaba en Radio así Nacional que, en esa época, ¿no? O en alguna radio ahí de la zona.
¿Cómo?
¿Estaba en Radio Nacional, Mera, o en alguna radio de la zona?
Exacto. Estuvo muchos años en Radio Nacional y de repente llegó una noticia que no estaba más en Radio Nacional y pasó a una FM que, bueno, no se divulgaba mucho tampoco ahí, no había mucha posibilidad, pues Radio Nacional ocupa el gran espacio de la audiencia del día, de la mañana y de la noche.
Claro.
Ahora no sé cómo estarán, pero Radio Nacional en ese momento era muy, muy importante.
Bueno, ibas a hacer una introducción sobre Julio Leite.
Bueno, Julio Leite es un poeta fallecido ya.
Sí.
Tierra del Fuego, el día del escritor, se recuerda en Tierra del Fuego el día de su fallecimiento y de su nacimiento, creo. Bueno, fue uno de los primeros jóvenes que empezó con su poesía hacer denuncias explícitas contra los Menéndez Betty, contra el asesinato de los pueblos originarios en la isla. De hecho, era un personaje que era a la vez querido y a la vez odiado porque era muy valiente en sus escrituras y en su forma de decir.
Claro.
Yo he conocido dos poetas importantes que eran capaces de decir con la enjundia y con la fuerza que merece la poesía, que uno fue Armando Tejada Gómez y el otro era Julio Leite. No hay forma de oponerse a escuchar su palabra cuando se subía al escenario. Tenía una impresionante voz y tenía una forma, una enjundia para presentarse y para decir su poesía, ¿no? Y bueno, denunció muchas injusticias y también cosas muy que tienen que ver con la vida, con su propia vida. Su propia vida fue tremenda, fue terrible. Fue muy sufrida, era un hombre que estaba sufriendo, vino a este mundo a sufrir, se fue joven. Pero tengo algunas anécdotas, si querés, en algún momento te las relato muy breves, voy a tratar de hacer una síntesis, porque es muchísimo lo que ha dejado Julio Leite como poeta y como personaje que vivió la vida y se animó a todo.
Creo que este es el momento apropiado para contar.
Bueno, en un momento él trabajaba de todo. En un momento consiguió un trabajo de camarero, de mozo, de, o de, no sé, en una plataforma de petróleo francesa. Él vivía en la isla, entonces estaba 15 días embarcado y 15 días en tierra. Lo traían y lo llevaban en helicóptero. Y aconteció un día que entre las subidas y bajadas que tenía de la escalera donde tenía que ir a hacer su trabajo de mucamo, él decía que era mucamo, de tender camas, limpiar dormitorios de los obreros, había un gran planiferio donde la empresa francesa tenía marcado los pozos y las explotaciones futuras con sus banderitas puestas ahí, y entre ellas aparecían las Malvinas. Entonces un día pasó el poeta Julio Leyte y con su mano izquierda, él era zurdo para escribir, le escribió al lado de las islas, porque era gigante el mapa, le escribió: las Malvinas son argentinas. Es una gran... Y se fue. Y al otro día volvió a pasar y le habían escrito una frase en inglés diciendo que las Malvinas eran las Falkland, eran inglesas. Entonces, bueno, quedó mi compadre. Nosotros le decíamos el Mochi. El Mochi sí. Quedó... ¿Cómo preparo la venganza para estos pingos? Y bueno, fue el hecho es que le escribió en el mapa grande, en el planiferio, una grosería. Dice: las Malvinas son Argentina, concha tu madre, y me las llevó para mi casa. Y las recortó con un...
No.
Y se las llevó. Por mucho tiempo tuvo ese resto de planiferio ahí entre sus papeles. Ojalá que alguien lo pueda recuperar. Ay. Porque fue un acto de soberanía, un acto de indignación. Y bueno, gracias. Quedó la anécdota graciosa. Pero era ese tipo de personaje. No les temía.
Qué increíble, ¿no? Bueno, vamos a escuchar la cueca para el compadre. Y mientras tanto, después, no sé si hay otra de las obras que te gustaría que pongamos. De las que nos
Mirá,
han quedado.
Mirá, a mí vos sabés que hablamos mucho siempre de aquella vieja aventura, esas dos aventuras de Cantabalgando.
Ajá.
Yo hice una especie de chacarera para los personajes que fui conociendo en la primera gira. Me gustaría recordarla porque también era una pieza que yo ya había olvidado y dije: esta es muy vieja, es del año 91. vamos a reconsiderarla, a ver si a alguien del público que la escucha le gusta. Es un poco anecdótica, tiene que ver con nuestro primer viaje de aventuras con mi compañero Jorge Utrera.
Vamos a escuchar entonces la cueca para el compadre Mochi y luego venimos con esta otra obra.
Esta es la cueca madre del Mochi Leyte, una cueca nacida de dos vertientes, una del otro lado, otra al oriente. Se juntaron las aguas, aguas rebeldes. La rebeldía tan turbulenta vino a nacer, compadre, una protesta. Siempre se hizo memoria en su voz que denuncia tanta insolencia, tanta barbarie en tiempos de la inocencia. De la inocencia pura, de antiguo que poblaba la isla, suelo nativo. a pedir cuentas. Son sus piedras palabras, hondas tragedias que andan la Patagonia, tristes poemas. El que quiera escucharlos, que abra la puerta.
Así pasaba esta obra de Chele Díaz dedicada al compadre Mochi. Bueno, estamos charlando, así se supone que es con Chele Díaz justamente, y estabas comentando esa cabalgata que de la cual yo me enteré cuando nos conocimos allá en Gaiman en el año 1999, fue que fuimos a un encuentro de educadores que fue muy interesante porque, bueno, se armó también ahí una polémica con Casa Miquela, recuerdo. Pero bueno, fue una rica experiencia para mí porque, primero porque aprendí un montón de cosas ahí de la gente galesa o descendiente de galeses, por una parte, y por otra, al conocerte me contaste parte de esta historia que, bueno, realmente me fascinó, pero tal vez brevemente puedas anticipar de qué se trata eso para después escuchar la obra.
Bueno, ese proyecto fue un proyecto también artístico, porque te conté antes que en ese momento, recién nacimiento de la democracia, teníamos muchas aspiraciones todos, desde los políticos hasta los que estábamos en el llano con la guitarra, con lo que fuera, con el teatro. Así habíamos propuesto con el director de cultura de esa época, de Esquel, salir a los pueblos chicos a llevar todo.
Estamos danza, hablando de teatro, 1982, 83.
86. Y bueno, finalmente no se pudo hacer por diferentes condiciones, que los militares todavía tenían mucha fuerza en ese momento, así que no pudimos hacerlo. Entonces yo, medio en broma, medio en serio, le dije al director: bueno, si no los milicos no quieren que se haga, lo vamos a hacer de caballo. Y así se lo comenté a un compañero, pero era como una bravata, una bravuconada. Y a la semana vino mi joven amigo, yo también era joven, entonces me dice: ya tengo dos caballos, don Chele. ¿Para qué? ¿Y para que vayamos? No, usted no quería ir de gira. Nos pusimos como quien practica para andar en bicicleta, tuvimos que empezar a andar a caballo porque el tirón iba a ser largo. Y conseguimos un par de caballos y salimos. Juntamos 15 o 16 pueblos, estancias, puestos de estancia, donde pudiéramos, donde se daba la ocasión, guitarreábamos. Y bueno, se juntó mucha gente, se hizo muy popular el verbo que yo inventé, cantabalgando, y los chicos incluso han llegado a jugar. Y he tenido la satisfacción, hace muy poquito me encontré con un chico muy jovencito que hace música, un mapuche, y lo fui a saludar, nos sacamos una foto, le estuve agradeciendo que cantaran una cosa tan importante como es la reivindicación de nuestro pueblo, tan jovencito. Y sí, se sacó una foto conmigo y me dijo: venga, que mi mamá lo quiere saludar. Bueno, nos sacamos una foto los tres y ella me dijo: yo estaba aquí, tenía 10 años cuando usted pasó de a caballo. Así, bueno, esas cosas quedaron.
¿Qué cosas?
Quedaron, ¿no? Y esa persona me vio, me habrá saludado, seguramente una niña, y ahora es una mujer, una mamá que tiene un hijo que también es artista. Y así hay cientos de anécdotas de este estilo, ¿no? Que con ese proyecto quedó en el recuerdo de mucha gente.
Yo recuerdo que me contaste que, como estaban todos los campos alambrados, no llegaban a las aguadas y se les insolaron los caballos, ¿no?
Claro, estuvimos en la... fue una falta de profesionalismo, para decir, de una inexperiencia nuestra, que uno sabe, la gente de campo decía: no los galopen, si hay sol, vayan despacio, da al tranco, no hagan más de 30 kilómetros. Y nosotros un día nos mandamos y le mandamos 50 kilómetros.
Miró.
Entonces, cuando llegamos al lugar donde íbamos a descansar, los caballos llegaron, pero cuando llegaron, se arrojó, como cualquiera que se tira a descansar, y pensamos que habíamos matado a un animal, pero no era el cansancio extremo que le habíamos
propinado
con semejante Claro, mucha. Y ahí, bueno, ahí empezó otra parte de la aventura porque otros amigos se juntaron y nos dieron caballos de esos de campo, no eran caballos mansos. Así que ahí tuvimos nuestro aprendizaje de domadores en toda esa etapa. A partir de ahí, después de haber hecho 100 y pico kilómetros, 180 kilómetros.
Bueno, vamos a escuchar entonces esta aire de chacarera, Cantabalgando, de y por Chele Díaz.
Con la afición por las coplas y la porfía guitarrera, nos fuimos cantabalgando un día con Jorge Utrera. Al tranco salimos lerdos y en la vuelta, vuelta y vuelta, comimos con aniseto un costillar con paleta. Un río pasaba triste, escondido entre arboledas. Allí matamos la tarde antes de llegar a Teca. Cielo de Pampa, Tepel, escarchilla traicionera. Menos mal que Don Benítez nos cobijó en su tapera. Da gusto hablar del amigo, de ese que anduvo en la huella, con el alma a la intemperie y de candil las estrellas. Al negro Grier le debemos por su amistad meridiana una copla que lo nombre y a la memoria lo traiga. Y a don Matías Mellado con una copla no alcanza. No hay modo de agradecerle si no es con una alabanza. Cielo de Pampa, Tepel, escarchilla traicionera. Menos mal que Don Benítez nos cobijó en su tapera.
Facilita para cantar esta chacarera, Cantabalgando, de Chele Díaz, que bueno, nos está acompañando en esta emisión del jueves 10 de abril, contando tantas anécdotas tan jugosas y que bueno, para uno que está tan lejos de poder vivir esas cosas, es muy valioso poder tener esa palabra. Y estaba, mientras escuchaba esto, recordaba el tema que hablabas de la fe, de la esperanza. Y está muy en boga ahora todo lo que es inteligencia artificial, que sin duda a vos, Chele, te llegarán algunos comentarios, tendrás tus reflexiones sobre eso. Pero bueno, son herramientas que hay que aprender a usarlas, tratando de usarlas lo mejor posible. Y en relación a la inteligencia artificial y a la fe y la esperanza, voy a compartir con vos la palabra de un jefe de Estado que nos dice lo siguiente.
Mm-hmm. Ellos dicen ser ateos, pero yo, que escucho Sosteniendo Utopías todos los jueves, aunque en realidad acá en el Vaticano ya es viernes, solo oigo certeros comentarios sobre igualdad, solidaridad, justicia social. Parecen peronistas, pero yo sé que no lo son. En realidad dicen cosas de sentido común, lo que el general y Jesús ya han dicho antes, pero no está mal que se repitan las buenas consignas. Sigamos sosteniendo utopías.
Bueno, por supuesto que es una irreverencia de nuestra parte, pero nos pareció tan gracioso poder tener la voz del Papa Francisco sintetizada con la inteligencia artificial y que dijera un texto tan absurdo como el que acabamos de escuchar. Pero bueno, queremos siempre, reiteramos que lo hacemos con un sentido de humor respetuoso y que no tiene nada que ver con una burla ni nada por el estilo. Pero bueno, es un hombre de fe y nosotros que somos tan ateos, tan impíos, por ahí no conciliamos con esas formas de sentir o de pensar. Pero bueno, como vos decías, Chele, hay humanos para todo, ¿no?
Sí, yo escuchaba y me parecía que era de otra dimensión lo que estaba escuchando, pero me parecían palabras atinadas también. Estamos con la solidaridad, estamos con esas cosas.
Por supuesto.
Y ustedes, de hecho, lo que hacen la divulgación de esto, pero es muy interesante el momento ¿no? De disfrutar un poco con humor.
Sobre todo, sí. Yo siempre digo que solo el arte y el humor salvarán a la humanidad, porque lo que es la política seguramente no. Pero bueno, omití decir, vos habías nombrado a Fernando Chalup, y omití que él puso el piano en esta Adiós al Duende, con el que cerramos la primera hora, y yo ahora quiero también volver a escucharlo a él en una tonada tuya, que es esta canción del olvido.
Sí, esa canción es una canción dedicada a una de mis hijas. Bueno, viste, las jóvenes, los adolescentes, los muchachos cuando se enamoran pierden, no sé, cómo decir, todos en algún momento fuimos jóvenes, apasionados, y cuando ocurre la ruptura, parece que no hay mundo, que ya no existe nada más. Así que, bueno, una tonada como para consolarla. Y no creo que le provoque más que tristeza con la canción. La intención era consolarla. Y bueno, no la canto mucho porque también a mí me produce ese escozor, ¿no? De ver que a veces el amor se pierde de alguna de las dos partes. Ya la escribieron otros grandes poetas, esas cosas, entre ellos Jaime Dávalos, música impresionante y canciones impresionantes.
Perdón, te digo adiós,
pero uno,
si perdona podrás olvidar, no quiero que el amor sea trigo sembrado en el mar. Esa es una belleza de separación, ¿no?
Mucho más poético, por supuesto, pero uno busca con lo que tiene, con las herramientas que tiene, provocar algún sentimiento de calma, pero a veces se logra, a veces no. Pero ahí quedó la canción del olvido.
Mira,
me recuerdo de dos jóvenes que se llamaron.
Ahí, hace poco me enteré que Let It Be fue una composición que hizo Paul McCartney para Julian Lennon, el hijo de John Lennon, que estaba muy triste porque sus padres se habían separado, ¿no? Y de ahí surgió esa canción, Déjalo Ser, Let It Be. Los grandes artistas tienen esas cosas tan, tan tiernas a veces, ¿no? Bueno, vamos a escuchar esta tonada donde, además de la guitarra y la voz de Chele Díaz, está el piano de Fernando Chalup, Canción del Olvido.
Corazón, no lo esperes. corazón de quererte con la ausencia se murió. Que no lo espere, que no. Deja de mirar la luna, no cante en vano tu voz. Que la luna y las estrellas se irán cuando salga el sol. No cante en vano tu voz. Cuando lo viste marcharse, tembló la luna y el sol.
Cuando lo viste marchar, se tembló la luna y el sol se escondió tras de los cerros para no ver tu dolor. ¡Qué poeta, maestro! Bueno, Daniel Viola también acota, hermosa cueca, qué guitarrero, abrazo, dice, en referencia a Cantabalgando. Y bueno, quienes han tenido oportunidad o quienes tengan oportunidad de acceder a las gacetillas de los regresos, ¿sí?, de este disco que ha editado Registro de Cultura sobre obra de Chele Díaz, con quien estamos charlando, podrán apreciar una excelente imagen de don Secundino Díaz. ¿Es correcto, Chele?
Así es, Julio. Ese era el nombre de mi papá. Yo creo que escribí algo relacionado con eso, que nombre nacido en 1901.
Así es, sí.
Y bueno, en los regresos está ese recuerdo que yo tengo de él siendo un niño, de cuando volvía de sus arreos, de sus trabajos de esquila. Mi papá fue un hombre que nunca utilizó un medio de locomoción que no fuera el caballo.
Mirá.
Y de hecho, cuando en ese cuadro que lo registra, que es la portada del disco, es un retrato que hizo un pintor del Maitén. Él se iba desde el Maitén hacia su pueblo donde había nacido, que está a 35 kilómetros, Ñorquinco, Río Negro.
Ajá.
Y estaba completando la cabalgata de su vida para volver al Maitén y terminar por acá, pero ya la había empezado por la zona de acá de Corcovado, donde él fue expulsado con toda la familia de la zona de la frontera. En el 40 fueron desalojados de su campo, y a partir de entonces empezó el deambular por los trabajos que se ofrecían en las estancias. Claro. Y estaba para volver, y cuando lo agarró la enfermedad, ¿no?, que él tenía, padeció como todas las personas, las mojaduras o sufrimiento, y murió de pulmonía.
Qué triste.
¿No? La gente que salía al campo se mojaba, dormía a campo raso, y se mojaba en los viajes, más andando a caballo. Así que fue una recuperar ese cuadro fue una cosa increíble, porque fue con el fallecimiento de mi hermano mayor, que lo tenía como un tesoro, porque fue por encargo de él, porque había sido en su casa del Maitén, donde mi papá estuvo la última vez. De hecho, descansan sus restos descansan en el pueblito del Maitén. Uh-huh. Pero él no tenía nada que ver con ese pueblo. Él era más de la cordillera, era más de Ñorquinco, de acá de la zona, Carrán Leufú, los lugares donde vivimos nosotros ahora. Pero bueno, llegó hasta ahí.
Recuerdo que me comentabas en la charla anterior que tuvimos hace unas semanas, que hablamos de la Patagonia rebelde y que él, de alguna manera, de pura casualidad, no fue uno de los que fueron ajusticiados, ¿no?
Claro, porque él nació en 1901 y ya para la edad de adolescente ya andaba trabajando en las estancias.
Claro.
Porque el campo se les había entregado en 1893-95, en el 5 les dieron el título, pero el campo no alcanza para una familia que no tiene animales, que tiene solamente la propiedad de la tierra, que tiene, bueno, hay que sostener, y había mucha, era como una lof, una comunidad grande de paisanos. Uh-huh. Y mi viejo salió a trabajar como cualquier muchacho joven. Y bueno, en esas épocas andaba en las cercanías de la zona de Gobernador Costa, de la frontera casi con, o le tocaban las estancias donde iban los esquiladores. Y bueno, se salvó por algún milagro que era su destino, ¿no? Seguir vivo, trabajando en la estancia más al norte. Pero sabías de esas historias. Él tenía memoria de lo que había acontecido y siempre nos comentaba que nosotros no le creíamos, por supuesto, que íbamos a creer que había habido fusilamientos acá si prácticamente no había gente. Es lo mismo que cuando los viejos te cuentan, cuando uno en los tiempos, lo que yo era un niño, que los indios eran desalojados, que los indios eran perseguidos, no les creíamos.
Claro.
Porque nosotros éramos paisanos, así medios ocultos, pero no nos perseguía nadie. Siempre estábamos en la pobreza, en el trabajo, pero no nos perseguía nadie. Entonces, y veíamos a nuestros vecinos que tampoco los perseguía nadie. Lo que pasa es que ya habían pasado los acontecimientos, sí. Ya habían sido desalojados todos, y viviendo todos en lugares de imposibles de,
claro, diezmados, seguro.
Así que bueno, cuando uno crece, lee y se va enterando que todas las cosas que están en los libros era lo que ellos mismos nos decían.
Claro. Bueno, Chele, hemos pasado prácticamente las dos horas charlando contigo, lo cual ha sido muy, muy grato, y voy a liberarte, así que agradeciéndote la buena disposición de estar todo este tiempo escuchando tus obras y escuchándome a mí con lo que tenía que decir. Así que bueno, será hasta la próxima vez que nos regales algunas otras historias, anécdotas de tu zona o de tus vivencias.
Bueno, Julio, agradecerte a vos por tu compromiso, por tu solidaridad, como siempre. Agradecer, aprovecho a Javier y a Nelly, a Fernando y a toda la gente que hace ese proyecto tan hermoso como Registros de Cultura. Y el tuyo, que se siga sosteniendo, y que me comprometo que cuando esto empiece aquí a nevar, a hacer un poco más de frío, podré estudiar un poco, ya estamos instalados, ya tengo computadora, tengo lugar para trabajar, falta poquito para terminarlo, y poder dedicarte algún jueves de tu mes, te llamo y te digo, mirá, me gustaría contar esta historia, te voy a compartir una algo relacionado con la historia de nuestro pueblo seguramente, y de nuestra región, que hay muchísimas, hay gente que ha hecho mucho también para que nosotros jóvenes nos ilustremos y de viejos llegamos a comprender que lo que decían era lo que nosotros estamos viviendo en muchas ocasiones con los inviernos, con el clima, etcétera. Así que sí, me comprometo a ayudarte, a ser solidario con vos, como vos sos con nosotros y con todos los artistas que divulgás, y que gracias también a Registro de Cultura que te llega ese material. Así que por lo de hoy, agradecido, y ojalá que la música que pasaste no haya sido, qué sé yo, que sea para la gente que realmente quiere escuchar a estas personas como yo, que no somos artistas conocidos, pero que estamos trabajando para la cultura popular.
Esa es la idea de este programa, y bueno, el escribano aquí a mi lado está rubricando lo que acabas de decir para que queden actas, así que estás Estás entregado. Y bueno, ya que estábamos hablando de Secundino, te voy a despedir con esta hermosa milonga que le dedicaste a él, que se llama Recordando a Secundino. Y será hasta la próxima vez, que espero que sea más temprano que tarde. Chele Díaz.
Bueno, Julio, gracias. Te mando un abrazo hoy a toda tu gente que te acompaña en este proyecto.
Lo mismo para vos y los tuyos. Hasta pronto.
Por haber sido sincero, el Cristo está en un altar. Lo adoran falsos cristianos, le juran honestidad y hacen de la caridad un camino para salvarse, dejando que mueran de hambre mujeres, niños, muchachos. Total, el bolsillo es ancho pa' contenerlo robado y nadie pone cuidado que el Cristo nació en un rancho. Eso lo tengo aprendido desde que el viejo viviera curando las gusaneras con mate amargo y guitarra. Decía que no era farra denunciar al impostor, al político, al doctor, al comisario o al juez. Por eso se fue después, solito con su dolor. Vieja guitarra criolla, de clavijas de madera, tu son fue la vida entera de un hombre que estuvo solo, apechugándole a todo lo que no supo decir y que al final fue a morir como tenía que ser, arreando penas antiguas que hoy rondan mi padecer. ¿Cuál habrá sido la causa que lo llevó por la huella? ni el desamor lo hizo bella, ni el cariño lo ablandó, porque nunca más volvió al pago que fue mi infancia. Quedé casi en la ignorancia, a pesar de ser leído, y todavía no he entendido tanto orgullo y arrogancia. Desde entonces voy de duelo, con una cinta en el alma, negra como mi destino, más porfiado que una esperanza, porque pienso que me alcanza la razón para entender que el hombre debe tener aguante, dignidad y cariño, debe ser igual que un niño, caminar para crecer.
Todo dicho en esta milonga de Chele Díaz, dedicada al recuerdo de su padre, recordando a Secundino. Y así como empezamos, finalizamos con la música, en este caso con Marielena Walsh y su obra Las Estatuas, la versión del dúo Camila y Alejo.
Piden la poca limosna de mi nadie. Pero si una sombra mala para siempre la borrase, qué dolor caería sobre Buenos Aires.
Y así, con las estatuas de Marilena Walsh, Camila y Alejo, nos daban el pie para la despedida. Mi nombre es Julio Villarruel. Estaremos de aquí a 7 días nuevamente sosteniendo utopías, si los hados y la diosa Fortuna así nos lo permiten. Muy agradecido a todos quienes se han comunicado: Daniel Viola, Estela Maris Watson, Amanda Buldoquian, Toti Ferrero, por sus gentiles palabras que atesoramos. Hasta entonces, muchas gracias.